Son las 12 y 23. Hoy en nuestra sección viajera buscamos destino en la desembocadura de un río, el río más largo del mundo, el octavo río más largo del mundo. Es que viajamos al delta del Mekong. Casi la lío.
Y a punto de embarcarnos, espera Joseba Urquiola, el director comercial del Club Marco Polo. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Pues hola, muy buena. Bien, muy relajado con esta música, con lo acelerado que venía yo, la verdad.
Sí, sí. Venías acelerado y te has encontrado que teníamos aquí mastodonte.
Efectivamente, y un remanso de paz que nos ofrece ahora.
Sí, Joseba, primero, calendario, ¿qué día internacional celebramos hoy?
Sí, es que esto genera un poco de desconcierto, ya te digo.
Claro. ¿Qué día será para ir al delta del Mekong?
Ayer se celebró el Día del Pan Francés.
Claro, íbamos en vez de irnos al mundo de París de
calendario, porque encuentras unos días muy raros.
¿Pero eso es la baguette?
Claro, es la baguette. Lo que pasa es que en Vietnam, claro, hablamos de Vietnam porque, bueno, hablar de Francia, esto nos quedaba muy cerquita. Entonces había que ir un poquito más lejos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor sitio que la Cochinchina? La famosa Cochinchina, sí, donde nos mandaban nuestras madres cuando éramos niños, vete a la Cochinchina, que no Cochinchina, es Cochinchina realmente. Bueno, pues esto es la Cochinchina, es decir, el sudeste asiático, hablaríamos también una parte de Camboya, pero hoy en día lo que entendemos por la parte sur de Vietnam como tal. Y ese pasado francés, es decir, esa etapa colonizadora francesa, ha dejado un buen rastro por la zona. Pero hay algo que es típico, que es el pan francés aquí, que ellos le llaman también baguette a veces, o sea, es decir, o bien pan francés o bien baguette, pero no es la baguette como nosotros la entendemos, ¿no? Aquí la baguette la entendemos como un pan bastante más delgado, bastante más fino. Ellos, aunque le llaman baguette, es mucho más parecido a nuestro pan, a lo que nosotros entendemos por una barra de pan. Una barra de pan como la entendemos nosotros. Vamos.
Bueno, luego pasaremos, por tanto, por la cocina para ver dónde untamos ese pan francés.
Efectivamente.
Que nos ha llevado hasta el delta del Mekong. Bueno, hablamos de un territorio enorme, porque decíamos que el Mekong es un río, el octavo más importante del mundo, que a veces va con mucho caudal, por tanto, bueno, es un área enorme y además podemos decir que es un área fundamental para Vietnam. ¿Por qué?
Hombre, entre otras cosas, porque aquí se produce, bueno, siempre que hablamos de Vietnam, pensamos, lo primero que pensamos a la hora de comer algo en Vietnam, ¿qué pensamos? En el arroz. Uh-huh. Bueno, pues el delta del Mekong produce la mitad de todo el arroz que se consume en Vietnam, con lo que nos podemos hacer una idea, ¿no? A lo largo de estos 4.500 kilómetros de longitud que tiene, el río va acumulando, atraviesa seis países, viene desde el Himalaya, o sea, es decir, estamos hablando que atraviesa China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y termina en esta parte sur de Vietnam, ¿no? Pero va arrastrando una serie de limo, una serie de sedimentos que cuando hay crecidas, lógicamente va, bueno, pues no voy a decir sembrando, sino enriqueciendo los campos de cultivo que están alrededor, con lo que tiene al final un poder de crecimiento realmente brutal. Y aquí el cultivo del arroz es crítico. No solamente eso, la cantidad de pesca que se puede encontrar aquí es absoluta, con lo que si juntamos el arroz que se produce más la pesca que se puede llegar a obtener en esta zona, estamos hablando que alimenta la mitad de la población del país. Una locura.
La verdad es que es un sitio verde con multitud de paisajes. Supone un viaje alargado. No sé por dónde nos conviene empezarlo, Joseba. Porque claro, estamos hablando de un país que tiene mucho que ver. El transporte, bueno, pues no es como irte de aquí a París. Se requiere su tiempo, sus circunstancias. Merece mucho la pena, pero claro, requiere un tránsito también. ¿Por dónde empezamos el viaje hoy?
Normalmente, claro, cuando hablamos de un viaje a Vietnam, habitualmente entramos por la parte norte, por la capital, por Hanoi. Pero como hoy solamente vamos a hablar del delta, vamos a entrar por Ho Chi Minh.
Por Ho Chi Minh,
antigua Saigón, ¿no? Y también capital en su momento de Vietnam del Sur, lógicamente. También es importante saber que Vietnam del Sur, la capital de la República de Vietnam del Sur, la capital era Saigón, lo que hoy en día es Ho Chi Minh para nosotros, ¿no? Que tomó el nombre del primer presidente de la unificación.
Supongo yo que quedará algo de, pues precisamente, ese pasado colonial francés en la capital, o hay que buscarlo, me refiero en cuanto a edificios o arquitectura o monumentos de esa época.
Queda mucho. Es una ciudad muy grande, estamos hablando la ciudad más poblada de todo Vietnam, con 11 millones de habitantes. Pero sí que queda mucho y se nota ese pasado francés. No solamente pues a nivel gastronómico, lo que decíamos, el tema del pan francés, sino que se nota en los edificios. Por ejemplo, el ayuntamiento lo podríamos, si le quitamos el tejado que tiene, digamos, de teja, y le ponemos un tejado de pizarra y lo colocamos en París, encajaría perfectamente. El edificio de correos, que parece una estación de tren, un sitio realmente curioso. Quien quien vaya a Ho Chi Minh, yo le invito a que entre dentro de lo que es el edificio de correos. Es precioso, las columnas que tiene, el techo, cómo está decorado, los ventiladores. Y todavía mantiene, creo recordar que todavía, no sé, hace igual unos pocos años que no voy a Vietnam, pero la última vez todavía mantenía algo que yo no he encontrado en ninguna otra parte del mundo. Había escribas que escribían cartas para la gente analfabeta, con lo que tú llegabas allí y podías esperar, bueno, que alguien esperaba una pequeña cola y tú dictabas una carta que alguien te escribía, tú la metías en un sobre y la podías enviar, cosa que, bueno, pues no creo que se haya perdido aún, porque estoy hablando de hace 5 años, 6 años más o menos, la última vez, y la verdad es que creo que eso seguirá estando. Si hablamos de una catedral católica, que aquí hay muchísimos católicos, si decimos que es la catedral de Notre Dame, pues creo que basta con decir esto, ¿no? El Palacio de la Reunificación, el antiguo Palacio Presidencial, que hoy en día es, bueno, pues se ha convertido en el punto más importante, o en clave más importante, a pesar de que arquitectónicamente hablando no sea de lo más bonito, ¿no? Y sin, bueno, pues otro sitio también característico sería el Museo de la Guerra, que, bueno, alberga todo tipo de artilugios utilizados en la guerra de Vietnam contra los americanos, con lo que, bueno, es un sitio un tanto desagradable en cierta parte de la visita, pero que también hay, la historia está ahí para recordarla y no debemos olvidarla, ¿no?
Joseba, siempre te preguntamos por un personaje, un rincón especial. No sé si los túneles de Cuchi son el rincón especial, esos túneles ahí minúsculos excavados en la Segunda Guerra Mundial y en la de Vietnam para, bueno, pues para moverse de forma diferente, sin que les viera el enemigo.
¿Cuál es el sitio, el enclave exacto de hoy, pero sí que es un sitio a visitar, ¿no? Los túneles de Cuchi es algo que realmente merece la pena. Todos hemos oído hablar y hemos visto 1000 películas de del Vietcong, los Charlies que llamaban los americanos, ¿no? Saliendo de estos escondrijos. Y la verdad es que hablamos de un sitio que está a 75 kilómetros de Ho Chi Minh y en el que podemos encontrar 200 kilómetros de estos túneles. No nos hacemos ni idea de lo que podemos estar hablando. Hay 200 túneles excavados a 3 niveles diferentes, a 3, 6 y 10 metros de profundidad. Los yanquis intentaron hacer todo tipo de inventos para intentar sacarlos de allí y era absolutamente imposible. Es decir, era una serie, un conglomerado de túneles que permitían a los vietnamitas aparecer en un momento dado, atacar y desaparecer en cuestión de segundos. Los americanos se volvían locos y realmente fue la manera que tuvieron de poder combatir al enemigo. Hoy en día se visitan de los tamaños de 50 centímetros de anchura y 75 centímetros de anchura, se han tenido que ampliar para que los occidentales podamos visitarlos porque no entraríamos. Sí. Hay que pensar en cómo son los vietnamitas y realmente es una cosa muy curiosa. Es una cosa triste en ciertos aspectos, sí, pero que realmente hay que visitarlo y hay que entenderlo. Hay que ver una ciudad subterránea como es en este caso.
No apto para claustrofóbicos, supongo.
No, desde luego que no. Y no solamente claustrofóbicos, la humedad que hay dentro, la cantidad, el calor, la sensación de calor, agobio, el suelo lleno de barro y tal, no es para todo el mundo. Y de hecho, hay que preguntar a la gente antes de entrar si esas condiciones van a ser como para ellos, pero merece la pena. Aún así, todo lo que está alrededor es una especie de, digamos, de complejo que te enseña una serie de cosas y hay muchos artilugios de guerra que habían abandonados allí, carros de combate con impactos, etcétera. Es una pasada.
Pero no es el rincón especial que tú querías plantearnos hoy, ¿no? ¿Dónde nos llevas? A ver.
Tengo otro.
¿Alguna puesta de sol igual?
No, pero también podría
ser, ¿no?
No
le abrí mucho mosquito en el delta de Mekong para una puesta de sol en barco.
Pues mira, hay un sitio dentro de lo que es el delta, en el canal principal, ellos le llaman las colas de dragón, ¿no? Y en la cola principal de dragón está la ciudad de Cantó, que es la ciudad más grande del delta del Mekong. Y dentro de esa ciudad está el mercado de Cai Rang, que es un mercado flotante auténtico. Un auténtico mercado flotante que funciona desde las 5 de la mañana y que eso es una auténtica lujuria de barcos grandes, barcos medianos, pequeños, canoas, embarcaciones de todo tipo. Y la verdad es que es el sitio, para mí, es uno de los sitios que no debemos jamás dejar de visitar en un sitio como el delta del Mekong. Creo que nos explica perfectamente cómo funciona. Las casas son todo. O sea, perdón, el barco es todo. Es la casa, es el almacén, es la cocina, es el lugar de juego de los niños, la señora detrás, el señor arriba manejando o atracando y haciendo intercambios. Se hace trueque, se hace intercambio, se vende, se compra. Y entre todos esos barcos, tú ahí metido en una pequeña lanchita o bien de remos o bien de con un pequeño motor que te va moviendo, que te bamboleas para todos los lados. Y lo habitual es que se te acerque una barquita pequeña con una señora con el típico sombrero francés vietnamita y nos ofrezca ¿qué? Pues al final un banh mi, que es el bocadillo vietnamita, hecho de pan francés.
¿Y qué lleva dentro ese bocadillo? ¿Qué
Mira,
puede llevar?
Lo que no debe dejar de llevar nunca es carne, es un bocadillo, tal cual lo entendemos, una barra intermedia, media barra o una barra completa que lleva carne, lleva verduras y lleva encurtidos. Y a partir de ahí ya es pues como preguntar qué lleva un bocadillo aquí, lo que cada uno quiera. La gente le echa, las señoras que están allí vendiendo te le echan de todo. Salsas que no tienes ni idea de qué puede estar hechas. Ves soja, ves miel, azúcar, absolutamente de todo. Le echan, cada uno va haciendo, tiene su receta, su propia receta, y te van preparado pues este banh mi, que al final es el bocadillo típico hecho, como decimos, de pan francés. Y creo que es el sitio perfecto para probarlo, ahí metido en esto. Y la señora, además, seguro que te intenta vender algo de lotería. Otra cosa que ha quedado de los franceses son los boletos de lotería, que también te lo intentan vender ahí. Es muy curioso.
Qué maravilla.
Muy divertido.
¿Cuál es el personaje de hoy?
Bueno, un poco más triste.
¿Ay, sí?
Un poco más triste, sí. Si yo te digo que vamos a hablar de Tukwán, seguramente no te sonará de nada.
No, pues así en principio no.
No te sonará de nada o no sonará de nada. Pero si hablamos del monje que en 1963, el 11 de junio de 1963, se quemó a lo bonzo en las calles de Segón, seguro que os suena,
sí,
¿verdad?
Sí.
Seguro que os suena. Bueno, pues este hombre, la verdad es que era un monje que lo que trataba era de, bueno, trataba de hacer una protesta contra lo que estaba suponiendo la presión un poco que ejercía el presidente Diem, el presidente de Vietnam del Sur, contra tanto los budistas como la población general en Vietnam. Y bueno, pues lo que hizo, llegó allí con su Austin Westminster, llegó allí, se bajó con dos, me está enseñando Íñigo que ha llegado una fotografía.
Están llegando fotos
del mercado flotante. Pues llegó con su Austin, se bajó, acompañado de dos compañeros, los compañeros le rociaron de gasolina, él solo se prendió, estuvo ardiendo durante varios minutos, sin emitir ningún solo sonido, ni mover absolutamente ni un solo músculo, hasta que cayó absolutamente calcinado.
Sí, quiero recordar que en alguno de los museos que hay en la zona está el coche junto a las fotografías, ¿no?
No, en la zona. Está en Hue, en la pagoda Tienmu. Tenemos que ir a la pagoda Tienmu, que llegamos por el río Perfume, desembarcamos, muy bonita la pagoda, y en la parte trasera hay un jardín y hay un cobertizo, y ahí podemos ver todavía el coche, que tiene efectivamente, está la fotografía y todo, se puede ver allí.
Es verdad que es doloroso porque le ves ardiendo, quemado a lo bonzo, en la misma posición que si estuviera reflexionando, como todos tenemos en mente
Ni un solo movimiento,
aguantando el dolor por lo que creía que era justo, exigiendo libertad para los suyos.
Efectivamente.
Esa es que duele un poco el corazón.
Esa fotografía ganó el premio Pulitzer de 1964. Es dura, pero es parte de la realidad y de la historia, como decíamos. ¿No?
Sí, la verdad es que sí. No sé si tenemos justo tiempo, el justo, aunque es una pena, para la peguita. No sé, yo sé por qué, cuál es la peguita que le encontramos a Vietnam.
A Vietnam es difícil encontrar una pega, pero si tenemos que decir una, para mí es que últimamente Vietnam empieza a recibir ya demasiada gente. Con lo que, si alguien tiene capricho de ir a Vietnam, cuanto antes mejor, porque en unos 6, 7, 8 años probablemente ya tenga un exceso de visitantes. Con lo que cuanto antes, mejor.
Bueno, sí, pues también hay que decir que está llegando el pop más rabioso de esa zona del mundo, te digo, por el tema con el que vamos a despedir hoy la sección.
¿Esto qué es, pop?
Esto es pues el típico grupo, la boy band que se ve en China, en Tailandia, en Corea, pues también está llegando a Vietnam, claro.
Bueno, pues pop desde el Delta del Mekong. Joseba Urkiola, muchísimas gracias.
Hasta vosotros.
La semana que viene no, porque ese jueves no tendremos programa, pero en 15 días nos abrazamos de nuevo.
Perfecto.
Agur. Gracias.